Unísono.
Unísono.
Un programa federal de música independiente. Informes, entrevistas y toda la actualidad de la escena musical autogestionada.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Medianoche del domingo y llega a Unísono, un programa federal de música independiente. Unísono está producido por el Instituto Nacional de la Música y Radio Nacional. Pero en la noche del 27 de agosto de 1920 no sonaba Unísono, sino que algunos pocos radioreceptores en la ciudad de Buenos Aires podían captar la transmisión de Parsifal, la ópera que se estaba interpretando en el Teatro Coliseo. Donde en la azotea de ese teatro un grupo de muchachos, los locos de la azotea, captaban la interpretación de la ópera y la retransmitían. Comenzaba ese día la radiofonía en la República Argentina. Dentro de muy poquito será 27 de agosto, pero de 2020, y se cumplirán entonces 100 años de radio en la Argentina. Celebramos ese hecho y desde aquí saludamos a toda la gente que se dedica a hacer radio y le dedicamos el programa de hoy a todos ellos. Como siempre en Unísono, grupos y solistas independientes de todas las provincias presentarán sus obras. Este programa está producido y realizado por el INAMU y Radio Nacional. Mi nombre es Eduardo Mauri y el equipo que hace este programa junto a mí está conformado por Pablo Leal, Iván Salomonov, María Alejandra Parafati y Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo va, Pablo?
Muy bien, Eduardo. Es un privilegio estar al aire en la semana en la que se celebra el centenario de esta primera transmisión. Y fíjense que de alguna manera estamos siguiendo los pasos de Enrique Susini y compañía. Ellos en su momento difundieron la obra de Wagner, Parsifal, para los poquitos oyentes que tenían, y 100 años después nosotros estamos acá también transmitiendo música, en nuestro caso música argentina, música nacional, conectando distintos puntos de nuestro país a través del sonido. Pasaron 100 años, pasaron muchísimas cosas, pero las ganas de escuchar música están intactas. Querido Iván Salomonov, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola equipo, oyentes de Radio Nacional, un placer estar aquí nuevamente para hacer Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música, y hoy nuevamente, como cada domingo, con muchas ganas de recorrer el país, ir para San Juan, Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, y conocer esas ciudades y esas provincias a través de sus músicas. Así que bienvenidos y bienvenidas, nos queda una hora por delante para disfrutar de este hermoso programa.
Los invitamos a saber más sobre nosotros, a comunicarse con Unísono Radio y claro también a interiorizarse sobre el Instituto Nacional de la Música. ¿Cómo pueden hacerlo, Ale?
Muy buenas noches. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Unísono Radio. En Twitter somos @radiounísono. Y también nos pueden escribir por mail a radiounísono@gmail.com. Para enterarse también de todas las novedades del Instituto Nacional de la Música, los invitamos a visitar la página web, que es www.inamu.musica.ar.
En esta cuarta edición de Unísono por Radio Nacional tendremos la palabra de un referente histórico de nuestra música para la sección de la idea de la canción. También nuestro compañero Marcelo Fernández Vitar nos acerca a una nueva historia del rock nacional. Contaremos con el 3x1 para conocer un músico y compositor de nuestro país. Y también charlaremos con Natalia Perelman de la red Multisonora. Así que tenemos un nuevo programón en Unísono. Quédense que la vamos a pasar genial.
Desde San Juan, Martina Flores, Pieza a la Deriva.
Tengo cielos para volar, para cuando necesite escapar. Tengo hojas para escribir, tengo tiempo y amaneceres por venir. Son las cosas que te salvarán cuando sientas que se cae el mar que te sostiene, donde nada se sostiene en realidad. Pieza a la deriva, ¿dónde irán? sanar. Tengo marcas de lugares que pude amar. Llevo un mundo dentro de mí y quisiera compartirlo con el que hay en vos. Son las cosas que te abrazarán cuando sientas. Pieza a la deriva, ¿dónde irá?
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Por Nacional, la radio pública.
Llegó el momento de presentar la sección 3x1 y hoy les presentamos a Ramiro Abrevaya. Él es músico y compositor, hace más de 10 años que viene desarrollando su carrera solista y lo invitamos para conocerlo un poco más. Con ustedes, Ramiro Abrevaya.
Los músicos no son solo música. En Unísono queremos conocer otras facetas del artista. 3x1. 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 Un libro, un disco y una película. 3x1.
Hola amigos, amigas, soy Ramiro Abrevaya. Muchas gracias Unísono Radio por invitarme a participar el 3x1. Soy músico, soy compositor, productor y también soy realizador audiovisual, así que tengo mi mente dividida entre el sonido y la imagen. Bueno, en la cantidad infinita que hay para elegir entre discos de acá y de allá, se me viene a la cabeza la era La Boludez de Divididos, un disco tremendo, me parece que es el mejor disco de Divididos en toda su carrera. No es casual que haya sido producido por Santaolalla, un genio, un cerebro, un guía. Me parece que es un disco perfecto, de lo que se dice discos perfectos. Creo que las grandes bandas tienen uno y este es el de Divididos. Es redondo, tiene rock, tiene canción, tiene latinidad, tiene folclore, es sintético, es directo, tiene groove, tiene poder. Representa una etapa de mi vida tremenda en la cual yo vi la presentación de ese disco, las presentaciones, porque eran varias en Obras, otro lugar icónico, así que me parece un disco muy 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 zarpado, con un sonido impresionante, y cada vez que lo agarro me pasa de que lo tengo que escuchar de punta a punta, porque es tan llevadero y tan complementarios sus temas que es como un solo disco. Así que ahí va, La Era La Boludez de Divididos. En cuanto a libros, se me viene a la cabeza por este momento de cuarentena y de sensibilidad una novela de mi papá, Gustavo Abrevaya, que es psicoanalista y novelista, y de las que tiene editadas, a mí particularmente me gusta mucho El Criadero, que es una novela corta, pero muy compacta, muy visual, y me parece una historia increíble. Es una pareja de unos entre 35 y 45 años, que se va se va por las rutas argentinas y en un pueblo se muere el auto, entonces terminan durmiendo en ese pueblo, un pueblo muy misterioso y medio oscuro, como esas cosas que tienen los pueblos de códigos medio crípticos. Y bueno, resulta que en el interín, cuando se levanta el otro día, ella, la pareja, no está. Entonces toda la historia gira alrededor del personaje Álvaro, que busca a su mujer y se va encontrando con los círculos infernales de ese pueblito argentino. Así que recomiendo mucho El Criadero, de Gustavo Abrevaya. Bueno, y siguiendo la línea de las obras imanes o obras perfectas, se me viene a la cabeza una que vi hace poquito de nuevo, que enganché en la tele, que es Pánico y Locura en Las Vegas. Pánico y Locura en Las Vegas, de Milo Forman, una peli de lo más lisérgico que creo hubo en el cine, con Johnny Depp, y está Benicio del Toro. Benicio del Toro, cuando todavía no era tan conocido, y ahí mostró una bestialidad teatral. Y lo mismo Johnny Depp, que para mí es un número uno así a nivel artístico de nuestra generación. Una peli que trata de un periodista de la Rolling Stone, que es Johnny Depp, que se van a cubrir una especie de Camel Trophy, me sale, de Dakar, y el otro es su abogado, y los dos son muy muy drogones. Entonces arranca un viaje como de mucha aventura, en la cual se llevan una valijita llena de drogas sintéticas, sintéticas y no, hongos, todo. Es una cosa muy loca, que está muy muy bien potenciada por la imagen, por el guión, por la música, por las actuaciones. Así que si se quieren comer un buen trip audiovisual, recomiendo Pánico y Locura en Las Vegas. Bueno, y en este momento de aislamiento, a mí paradójicamente se me dio por producir muchísimo. No sé si paradójicamente, sino que es lo que me pasó, de linkearme con amigos, amigas, colegas y hacer cosas en conjunto. Y lo que en este momento más me está moviendo es compartir el registro de mi show por los 10 años de mi carrera solista, que di el año pasado, en septiembre de 2019, en la cúpula del CCK. Un show que para mí fue lo más grande que hice en mi carrera, que contó con un invitado, sí, con un coro de 60 personas. Es algo que me va a quedar guardado por siempre, y el registro audiovisual lo demuestra muy bien. Así que les voy a compartir, para que escuchen ahora, una versión que hice traducida libremente al castellano de I Still Haven't Found What I'm Looking For, de YouTube, con un coro de 60 personas. Así que mi traducción fue Lo que busco. Me pueden encontrar en mis redes, Ramiro Abrevaya, en todas me encuentran igual, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Así que, bueno, de vuelta muchas gracias Unísono. Ivo, un beso muy grande y gracias por difundir la música independiente. Salud y amor.
Escalé 100 montañas, cabalgué 1000 desiertos para abrazarme a vos, para abrazarme a vos. Me arrastré, caminé, salté el muro de mis lamentos, de mis lamentos, para abrazarme a vos. Pero sigo sin encontrar lo que busco, pero sigo sin encontrar lo que busco. Ves el labios, sabor miel, probé cuerpo, LD, todo eso era nada. No estabas conmigo, me amigué con Lucifer, confié en todos, me entregué, la rueda empezó a andar.
aquí, allá, hoy o mañana.
Hoy o mañana.
Sucesos que marcaron la historia de nuestra música bajo la lupa de Marcelo Fernández Vitar.
Hola, esta semana tenemos un aniversario del rock argentino que muchos quizás pasaron por alto porque es un álbum que salió hace apenas una década atrás, pero es un hito bien importante en la discografía local. Les cuento, apenas 3 días atrás, el 20 de agosto, se cumplieron 10 años del lanzamiento del álbum Es, de Eruca Sativa. Se trata del segundo disco del trío cordobés formado por Luna Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera. Ya habían tenido buena repercusión con su debut del 2008 y en 2010 encararon la grabación del sucesor, llamado Es, que ese mismo año los llevó a ser elegidos mejor grupo de rock por los lectores del suplemento Sí del diario Clarín. Pero mejor escuchemos a la cantante y guitarrista Lula Bertoldi, que nos cuenta acerca de los preparativos de este trabajo.
Hola, bueno, acá Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca. Qué honor que se esté recordando estos 10 años de Es, que es nuestro segundo disco. Un disco que responde a una trilogía, es como el disco de la mitad de la trilogía. Salió en el 2010, bueno, obviamente este año está cumpliendo 10 años. Y bueno, es un disco que para nosotros fue difícil de hacer y de encarar en su momento, porque cuando sacas un primer disco estás presentando lo que es la banda, y en el segundo disco decís, ¿qué hago? ¿Me redefino? ¿Sigo? ¿Acentúo? Y acá en este disco nosotros nos animamos como no a cambiar así abruptamente, pero sí a perfeccionar ciertas cosas del audio, que en el primer disco por ahí había estado mucho más crudo. Y en este decidimos trabajar con Lucas Gómez, que pero en ese momento era muy nuestro operador de frente también. Un gran ingeniero de sonido, que después estuvo trabajando con un montón de bandas y un montón de proyectos. Y en ese momento él estaba también medio como arrancando acá en el ambiente de Buenos Aires, porque es cordobés, y bueno, nada, que haya podido hacer estos discos con nosotros, que hizo 2, fue un gran, gran honor. Y él nos ayudó mucho desde la ingeniería y desde la producción de audio y desde la mezcla, ¿no? Que también tiene toda su producción, ¿no? Y que también es una impronta estética. Creo que eso también le dio el carácter al disco, ¿no? La producción de audio que hizo Lucas fue como definitoria, diría. Porque bueno, eso le dio el carácter, ¿no? Que es un disco más producido, que tiene otro tratamiento, y por ahí La Carne es un disco más crudo, más despojado, más de trío grabado y dale que va.
El disco fue una producción independiente de Eruca Sativa y salió bajo el sello MTM. La banda demostró lo bien que dominaba el sonido de Power Trio y logró expandir las fronteras musicales con respecto a su primer disco. Lula nos cuenta más detalles de ese sonido que llamó tanto la atención en la escena del rock argentino de 2010.
Y teníamos como un sonido, recuerdo que teníamos como conceptos de para dónde queríamos ir. En este disco definimos también que esto iba a ser una trilogía, que esos primeros 3 discos iban a ser La Carne es Blanco. Lo fuimos definiendo en este disco, que nos dimos cuenta que había letras, por ejemplo está el tema La Carne, haciendo alusión al disco La Carne. Hay guiños al disco que viene, hay todo tipo de guiños, tanto en los videos, como en las letras, como en la música, en el arte del disco, que hacen referencia al disco que pasó y al que va a venir. Entonces, como un disco estéticamente muy, muy nexo entre los dos. No sabíamos cómo iba a ser Blanco, pero ya sabíamos que el próximo disco se iba a llamar Blanco también. Entonces, bueno, eso también nos permitió hacer como un vínculo así entre uno y otro, ¿no? Lo fuimos armando el disco también en el estudio. Fueron 2 o 3 meses de laburo. Primero porque lo compusimos no en el estudio, pero sí en una sala que estaba al lado del estudio, como una sala de ensayo, donde nos encerramos creo que 14, 15 días a armar tema por tema, con las letras, con todo. En esa época éramos jóvenes y despreocupados, no teníamos familias, entonces nos pasábamos horas y horas adentro del estudio preproduciendo, digamos, o sea, haciendo encerrados en la sala con todo microfoneado, íbamos grabando las maquetas y a la noche seguíamos escribiendo letras. Bueno, la verdad que era una época hermosa de Eruca también. Ahora también, ¿no? Pero esa tenía su gusto también de estar todo el día juntos componiendo y trabajando las canciones y terminaba ese proceso y pasábamos a la etapa de que nos corríamos a la salita de al lado a grabar. Así que fue, nada, re emocionante.
El primer corte del disco fue una canción llamada La Carne, que de inmediato se convirtió en todo un clásico de su repertorio. Los 14 temas del disco incluyen el poderoso rap Hoy y el tono más calmado de Cada Cosa a Cada Cual. Además, en el álbum participa el legendario Titi Rivarola, el guitarrista y productor cordobés que murió 3 años después. También hubo otro invitado inesperado, David Lebón. Lula nos cuenta cómo se dio esa unión.
Bueno, con David Lebón nos conocimos en ese mismo estudio, en MCL Records, que es el estudio donde ensayábamos, donde preproducimos, donde grabamos, donde mezclamos. Todo sucedió ahí, digamos. Y nos pasamos, bueno, como te decía, como éramos músicos y personas muy... no teníamos como arraigo, no teníamos que volver a casa porque teníamos hijos o parejas. Nos la pasábamos ahí adentro del estudio y pasaba de todo en ese estudio porque esa era una época de MCL que estaba muy en crecimiento. Había abierto hacía relativamente poco el estudio, entonces se empezó a llenar de caras y de íconos, y nosotros estábamos de que abrió, porque bueno, nos hicimos muy amigos del dueño y teníamos muy buena onda, entonces nos pasábamos todo el día ahí adentro y nos redivertíamos. Y empezaron a caer, viste, las caras. Pasó Fito, pasó Aznar, venían a ensayar, bueno, vino a ensayar Cristian Castro un día, digo, o sea, había mucho movimiento del ambiente, de artistas de todos lados que, no sé, venía Molotov a tocar y ensayaban ahí, o sea, realmente había mucho ruido de gente. Y en una de esas fue a ensayar David Lebón y le regalamos un disco, recuerdo que le regalamos el primer disco. Y bueno, justo tuvimos la suerte de que le dio bola al disco, que lo escuchó. Y un día yo recuerdo llegar al estudio, no sé si era una tarde o una mañana, que y me dice David, ¿vos sos la chica que canta en esta banda? Sí, le digo, soy yo. Ah, qué buena que está, me encantó, además yo soy fan de los Beatles. Bueno, en el primer disco estaba la versión de Eleanor Rigby y él le había prestado especial atención. Dijo, me encanta la banda, uy, bueno. Entonces como que empezamos a pensar, che, y si componemos un tema junto, no, hablando, ¿no? Como diga, si componemos un tema y lo invitamos a grabar a David. Y fue muy loco porque compusimos y arreglamos un tema pensando en que lo cante él, o sea, con su voz todo el tiempo en la cabeza. Y después lo invitamos y dijo que sí, al toque. Estuvimos un par de meses para que pueda venir por, bueno, distintos problemas de salud que en ese momento tenía David, pero finalmente vino y fue hermoso porque fue entrega total. Vino un montón de horas, grabó las voces, después grabó una guitarra que no estaba previsto que le grabe un solo y le armamos todo ahí a las corridas. Y bueno, nada, una locura lo que pasó con David, él súper entregado, divino, y ahí nos empezamos a hacer amigos. Después nos cruzamos por algún tiempo porque él estaba muy encerrado haciendo su música, y cuando él vuelve a las pistas, digamos, nos reencontramos y fue muy emotivo porque él estaba en un momento muy lindo, que está ahora, ¿no? En un momento muy lindo de compartir, de tocar, de música, de amigos, de colegas, y bueno, nos hicimos mucho más amigos y hoy tenemos una amistad hermosa con él.
Después de lanzar el grupo creció mucho en cuanto a difusión y poder de convocatoria. Presentaron el material en Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Tuvieron más reconocimiento en concursos y encuestas, ganándose un lugar más que merecido. Los siguientes trabajos discográficos incluyeron la tercera pata de la trilogía que mencionaba Lula. Luego un disco en vivo con formato electroacústico, con cuerdas, vientos, teclados y percusión. En 2016 sacaron el enérgico álbum Barro y Fauna. Y el año pasado volvieron a sorprender con Seremos Primavera, que representó otro escalón más en la evolución de su sonido. Para despedirnos resulta realmente difícil elegir un tema. Así que le pedimos a Lula que por favor ella se haga cargo de ese dilema.
Bueno, y si tengo que elegir un tema de este disco, es difícil porque bueno, cada tema tiene su historia, no sé, como que todos me gustan. Hay un tema que me gusta mucho y que tocamos bastante poco últimamente en vivo, bueno, no se pueden tocar todos los temas, tenemos 6 discos, se llama Una Vida y me encanta, ese tema me gusta muchísimo, fue compuesto muy rápido, yo lo compuse en una tarde, así que me senté con la guitarra de rey y me salió esa canción y lo llevé a la sala y lo arreglamos y fue hermoso y bueno, quedó como un tema re distinto dentro del disco y ahí va, Una Vida.
Nadie lo oyó, no ha existido. Si tu sueño voló,
nadie lo vio. Muere en el olvido. Es tan oscuro el dolor. Me hundo en el mar de mis latidos. Si mis días se van, todo quedó en el olvido.
Unísono.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Y nos metemos en la segunda mitad del programa. Les comento que ingresando al sitio web del INAMU, inamu.musica.ar, pueden encontrar la sección de INAMU Audiovisual. Ahí, entre otras cosas, van a encontrar tutoriales, documentales, actividades del INAMU y también los videos del ciclo Nuestro Cine y su Música. Así que lo pueden encontrar en inamu.musica.ar. Y también pueden conocer más de Unísono Radio. ¿En dónde, Ale?
En Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Unísono Radio. En Twitter somos @radiounísono. Nos pueden escribir por mail a radiounísono@gmail.com. Y también, para enterarse de todas las novedades del Instituto Nacional de la Música, pueden ingresar a www.inamu.musica.ar. De Córdoba, Rudy, blues número 6346.
Falta la luz del día.
Me quedé encerrada en la comisaría.
Nuestras caras amanecidas.
lado y ya se hace de día.
Juego con el dolor que tengo
mientras veo la puerta de salida.
No soy quien te viene a buscar,
ni yo ni nadie más. Vos fue lo profundo, la verdad de esta mentira que no puedo,
que no puedo.
Sabes, hoy es en la comisaría,
se hace tarde en la comisaría.
Unísono.
Unísono.
Unísono. Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
A veces el camino de una canción no es una línea recta desde que nace hasta que llega a nosotros. Hay borradores, hay maquetas y decenas de versiones. Incluso en algunos casos el artista tiene que modificar su obra por factores que no tienen que ver con él. Así le pasó a Lito Nevia, quien nos va a contar cómo fue el sinuoso camino que tuvo Ayer Nomás, el clásico del rock nacional de Los Gatos.
¿Cómo nacen esas canciones inolvidables?
Tengo una buena canción para cantar.
De la idea a la canción.
De la idea a la canción.
Es un estreno, ya el segundo estreno.
El camino de la obra desde que se crea hasta que no podemos parar de cantarla.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lito Nevia, y bueno, gracias por invitarme a participar de este micro, esta sección de la idea a la canción, contando, narrando cómo nació y cómo se grabó alguna de las canciones más populares de uno. Y ustedes eligieron que fuera Ayer Nomás. Ayer Nomás, primero recordemos que ha sido el lado B del primer 33 simple tan exitoso de Los Gatos, el de la balsa. Y bueno, ese disco ya sabemos que vendió en su momento más de 200.000 copias. Luego salió el LP, que vendió más de 100.000 copias. Y luego, siempre han sido estos temas infaltables en cualquier recopilación o cita que haya sobre los años 60. Cuando nosotros estábamos trabajando en la cueva, que tocamos ahí hasta los últimos días en que finalmente tuvo que cerrar el lugar, tocábamos durante 8 o 9 meses como músicos estables para sacar el dinero para pagar una pieza de pensión y tomarnos un café con leche. Eso era lo que cobrábamos por tocar sin parar desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Cobrábamos, digo, porque era el grupo Los Gatos, que todavía no habíamos grabado ni éramos conocidos. El grupo como cuarteto, donde lógicamente estaba Ciro Fogliatta, que tocaba el órgano, Kai Galifi la guitarra, Moro la batería, y yo tocaba el bajo eléctrico. Así era el grupo como armaba, y a las tardecitas ensayábamos como cualquier banda que está ilusionada en grabar, en hacer un disco y toda esa historia. Así que íbamos sacando temas. Cuando llegó el momento de dar una prueba y después de grabar nuestro álbum, como pasa siempre con artistas, con músicos, con bandas que vienen antes trabajando mucho tiempo, nosotros teníamos material para más de dos LP, más de dos álbumes. Así que fue bastante sencillo seleccionar los temas. La mayoría de los temas, como saben ustedes por los discos que han aparecido de Los Gatos, eran míos, letra y música, exceptuando justamente Ayer No Más. ¿Por qué estaba Ayer No Más? Porque mi idea personal era la de que el primero que lograra, de todos los flacos que nos reuníamos por ahí en la madrugada, grabar, tenía que tratar de poder meter a algún otro compañero para que se legitimara esto que llamábamos rock argentino, pero que todavía no gustaba, no era respetado, era subestimado, era acusado de música foránea y toda esa historia. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que tuviéramos algunos temas para el primer disco, si teníamos esa suerte, que fueran de otros autores amigos que teníamos ahí. Y lógicamente que uno de ellos, gran amigo mío, es Morris. Y tenía un montón de canciones muy hermosas, Morris, que siempre pondero y hablo. Y tenía una escrita con la poesía que había hecho Pipo Lernú, que también asistía a los lugares con nosotros, era un hippie de aquellos, digamos, y a veces colaboraba con alguna poesía, con alguna letra. Y había hecho esta canción con Morris, que es muy linda, bellísima. Entonces, bueno, la sacamos con la banda para que estuviera también en alguna grabación, en algún disco, y de esa manera ellos dos pudieran asociarse a la Sociedad de Autores, a SADAIC, porque no te asocias si no tenés una canción que alguien te haya grabado o que la grabes vos. Bueno, eso ocurrió tal cual fue el deseo que teníamos, porque salió el primer simple con La Balsa, mía en coautoría con Tanguito, y del lado B, Ayer No Más, Morris y Pipo, y los tres pudieron asociarse a SADAIC y no solamente empezar a cobrar sus derechos, sino de que, bueno, ya estar metidos en un lugar que también tenía en esa época, mucho más que ahora, su cuestionamiento burocrático para poder entrar. Era bastante engorroso, tenías que hacer un examen y si nadie te había grabado un tema, te preguntaban y por qué grabás esto y de quién es el tema, era un quilombo realmente. Bueno, la cuestión que yo decidí tocar con la guitarra Ayer No Más, ¿por qué? Porque nosotros la veníamos cantando con Morris antes de grabar nosotros el disco con Los Gatos, y mucho antes, claro, que grabar Morris su propio disco, el primer disco de él tan excelente, 30 minutos de vida. Nosotros la tocábamos esas canciones en las plazas, en los bares, donde podíamos, y teníamos algunas ideas medio ilusorias, medio locas, quizá producto de la necesidad del momento, pero también de nuestra adolescencia, de nuestra cosa. Pensábamos que teníamos que mostrarle primero a todo Buenos Aires y después a todo el país de que había una posibilidad de hacer para la juventud una nueva música, un nuevo formato de canciones. Entonces un día nos agarraba un ataque con Morris y decíamos, ¿a dónde vamos a divulgar esto? Porque la divulgación no era teniendo un disco, ya que nadie había grabado. La divulgación era ir con la guitarra, pararse en una esquina y empezar a cantar a la mañana sin aviso. Siempre ocurrían cosas muy disparatadas, porque no es normal, ¿no es cierto?, que la gente está caminando por la calle, que va o sale del trabajo, y de pronto aparecen un par de flacos con una guitarra y se ponen a cantar al pelo ahí. Por lo general, lo que ocurrió en ese momento era que alguien llamaba diciendo que hay dos locos que están tocando la guitarra, y venía la policía a los 15 minutos y nos llevaba preso. Después de unas cuantas horas nos largaban, porque la verdad que no habíamos hecho ningún atentado, no habíamos robado a nadie, y nosotros al otro día elegíamos otra zona. Así que el origen de cómo yo empecé a cantar la canción con Morris y sin Morris y cantándola solo con la guitarra y hacerla como la hice con esa rítmica y esa tonalidad, fue una cosa que nació en ese momento. Después la transmití a mis compañeros, al grupo, a Los Gatos, y la sacamos ya con, como es, con bajo, batería, guitarra eléctrica, como la conocen. Como la conocen, porque claro, se vendieron tantos miles y miles y miles de discos que la versión que se conoce más oficial, más así famosa, digamos, es esa, ¿no? Por la cantidad de venta y divulgación que tuvo y hasta hoy en día el tema. Y bueno, de ahí apareció el disco simple, y lo demás es toda historia que la pueden escuchar o la han leído por algún lado, cualquier entrevista. Se hizo muy famosa la canción, y en buena hora, porque es una canción muy bella, muy linda. Hay por ahí sí una tirantez de esas de discusiones que dicen de que se le cambió la letra. Sí, yo le cambié la letra con la autorización de quien escribió la letra, que es Pipo Lernu, porque en la compañía estaban medio quisquillosos porque empezaban a prohibir letras de canciones. No se olviden que estábamos el gobierno de Onganía. Entonces había prohibiciones, y te prohibían por cualquier cosa. Entonces la letra original que había puesto Pipo con la música de Morris tenía un par de cosas que los de la compañía grabadora sospecharon que eso lo iban a prohibir por la radio, y todo el esfuerzo de sacar el disco iba a quedar anulado en que te lo prohíben y no lo escucha nadie. Entonces, ¿para qué lo sacaste? Entonces sugirieron, si se lo puede llamar así, que por qué no se cambiaba alguna de las frases, una de las más importantes que tenían era la que dice en el original: este país es grande y tiene libertad.
Este país es grande y tiene libertad.
Bueno, entonces eso ya era un problema. Yo se lo consulté a los dos, a Mori y a Pipo, y me dijeron, mirá, cambiá lo que tengas que cambiar, porque lo importante es que ustedes graben y que también graben esa canción y que la canción sea conocida y que podamos de buena manera ir asomando la nariz con nuestras ideas, nuestras cuestiones, nuestras canciones y nuestro mundo musical. Así que yo tomé la letra esa con esta libertad. No solamente se hace lo de quitar una frase o una estrofa que alguien no quiere escuchar, sino que tenés que acomodarla de alguna manera que tenga cierto sentido literal. Y bueno, le quité eso, pero no, la transformé más en una canción, no digamos de amor profundo, pero sí de un tipo que tiene su decepción y lo que le pasa, en contraste con el mundo que vive, que es mucho más frío, que es mucho más gris, que finalmente es la letra que casi todo el mundo le gustó por la versión de Los Gatos y tanto éxito tuvo. Esa es la historia de esta grabación. Espero que haya sido entretenido para ustedes y no haya sido largo ni plomo. Ahí se fue. Chao. Un abrazo grande. Saludos a todos.
Pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados. Ninguno ya sabía más. Hacerlo más, pensaba yo, si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer no más pensé vivir feliz mi vida.
Unísono.
Unísono.
El programa del Instituto Nacional de la Música.
Continuamos en Unísono Radio y ahora hablamos de la Red Multisonora, una asociación civil argentina que incluye, entre otras, a personas no binarias y con otras identidades disidentes relacionadas con las disciplinas del sonido, la grabación, la mezcla y la operación en vivo, entre otras actividades. Y para que nos hable de esta red está Natalia Perelman. La escuchamos.
Hola, soy Natalia Perelman, presidenta de la Red Multisonora. La Red es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada a principios del 2018 con la intención de visibilizar y de dar un espacio igualitario a mujeres y disidencias del audio o el mundo del sonido. Es decir, que quienes integramos esta red, trabajamos o estudiamos cuestiones inherentes al sonido. Algunas y algunes de quienes formamos la red nos dedicamos a la grabación, la mezcla, el mastering y la producción de música. Otras al sonido en vivo, la lutería, la electrónica aplicada a la música y las grabaciones de campo, por ejemplo. La red surgió como una necesidad muy particular de tres mujeres, entre las que me incluyo, de darnos apoyo y ver cómo podíamos resolver algunas situaciones de inequidad y de discriminación que sentíamos en nuestros distintos ámbitos laborales. Y surgió justamente como la Red de Mujeres en el Sonido. Ese fue nuestro nombre hasta hace muy poquitito, un par de semanas, en donde, después de largos meses de debate, concluimos en que el nombre dejaba excluidas a distintas personas que incluso estaban en nuestras cercanías y que no se acercaban a participar de la red porque, bueno, el nombre era de alguna manera excluyente. Me refiero, digamos, a personas que no se identifican con el género femenino, identidades no binarias y varones trans principalmente. Es muy curioso que hay un montón de actividades que debido a la pandemia se tuvieron que suspender y entre ellas, por ejemplo, las que están relacionadas con algunas áreas del sonido como la operación de vivo o la grabación. Sin embargo, y tal vez pienso que sea a causa de esto, de que muchas dispusimos de más tiempo, se aceleraron unos cuantos procesos y proyectos que teníamos en agenda dentro de la red. Entre ellos el cambio del nombre, la realización de talleres online, la comunicación más organizada con las personas asociadas a través de newsletters. Nos organizamos también a nivel comunicacional, pudimos contratar con el dinero recaudado de las donaciones que se hacen en cada una de las clases, una community manager que nos organizó justamente el tema de las redes, con lo cual hizo que estos meses la red pegara un crecimiento, un salto muy grande y nos profesionalizáramos en unas cuantas áreas. Estos talleres que acabo de mencionar los llamamos microclases porque son restringidos por el tiempo, pusimos un máximo de 40, 45 minutos, en donde se da una introducción, un pantallazo a diversos temas ligados al sonido, algunos a la producción, otros a la grabación, al uso de instrumentos virtuales, y lo vamos haciendo cada 15 días y va rotando la docente, son abiertos para todo el público. Solo hay que inscribirse a través de un formulario de Google y al final de la clase solemos pasar una gorra virtual que nos permite, si se recauda algo, justamente pagar la cuenta del Zoom, pagarle a la community manager y algunos otros gastos que vienen justamente aparejados con ser una asociación civil. Para asociarse a la red solamente hay que enviar un email a comunicaterms@gmail.com. Eso o a través de nuestra página de internet www.redmultisonora.com. También puede ser a través de nuestro Instagram, nos mandan un mensaje y les pasamos la información. ¿Quiénes pueden asociarse a la red? Mujeres, identidades no binarias, personas trans que realicen alguna actividad relacionada con el sonido en forma profesional, como hobby o como estudiante. Por último, y en representación también de la red multisonora, quiero agradecer a Linamu y la gente que trabaja para el organismo por prestarnos, como siempre, el espacio y la atención para difundir nuestras causas y nuestro trabajo.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música, por Nacional, la radio pública.
Llegamos al final del programa. Una hora de música con exponentes de todo el país. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí mismo en Radio Nacional para una nueva emisión de Unísono Radio. Pablo, Iván, Ale, un gusto haber compartido este programa con ustedes.
Nos vamos, pero dejamos abierto el contacto para toda la semana para músicos y oyentes que quieran contactarse con nosotros. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Unísono Radio. Estamos en Twitter como @radiounísono o pueden escribirnos al mail a radiounísono@gmail.com. Y si alguien quiere saber más sobre el Instituto Nacional de la Música, ¿cómo pueden hacer, Ale?
Lo pueden hacer a través de las redes sociales del INAMU, @INAMUArgentina, en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Y también pueden ingresar a la página web www.inamu.musica.ar y si no, les pueden escribir un mail a info@inamu.musica.ar.
Qué lindo programa que tuvimos hoy, como cada domingo, un placer hacer Unísono Radio en Radio Nacional. Y les comentamos que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, también tiene un espacio en la televisión. Unísono TV, podrán verlo cada fin de semana a través de la pantalla de la televisión pública. Nosotros nos reencontraremos la semana que viene, domingo, de 0 a 1 horas. Así que les mandamos muchos saludos, que tengan una gran semana y nos vemos el domingo que viene.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Conducción, Eduardo Mauri, Iván Salomonov, Pablo Leal y Marcelo Fernández Vitar. Locución, María Alejandra Parafati. Realización y producción, Instituto Nacional de la Música.